en Radio Isla 1320.
Bueno, ¿y en qué es la que hay? Hoy tenemos múltiples asuntos. Hablaremos, obviamente, de Mayagüez. También hablamos de la complicación con el asunto del COVID en Puerto Rico, el contrato de Luma y el nuevo lío que tienen aliadas al gobernador Ricardo Rosselló. Así que no se diga más. Vamos ahora con ¿qué es la que hay?
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy martes 6 de abril del 2021, día 387 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla lo puedes consumir en formato podcast. Búscalo en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher Radio, Google Podcasts o donde sea que escuches podcast, para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Se complica la situación del COVID en Puerto Rico. Utier declara voto de huelga por contrato de Luma Energy. No se terminan las dificultades para allegados y allegadas de Ricardo Rosselló. Y en el martes de contingencia con Wario y Esteban, desmenuzamos la maratónica conferencia del alcalde de Mayagüez y sus secuelas. Y bueno, vamos con el primer tema. Ayer y las últimas semanas estamos sonando la alarma en este espacio, en este programa, sobre el repunte de casos de COVID en Puerto Rico y el repunte de las hospitalizaciones. Ayer les había dicho que el número de hospitalizaciones en una semana, en 7 días, se había más que duplicado. Y hoy volvemos a tocar esas cifras, esos números que pues nos dan un poquito de miedo. Y es que hay ya 306 pacientes hospitalizados en Puerto Rico. Eso incluye casi 40 pacientes pediátricos. Y pues pasar ese número de 300 pues ya nos va llenando, ¿verdad? Y aunque todavía no hay problema de capacidad hospitalaria y estamos lejos de los 600 y tantos que tuvimos en el pico de la pandemia en Puerto Rico entre noviembre y diciembre, lo cierto es que el movimiento va en contra del momentum que quisiéramos tener en este espacio. Evidentemente, ayer le leí varias personas que están seguras, científicos y científicas, de que hay una correlación entre la flexibilización de la orden de apertura, de la orden ejecutiva de Pedro Pierluisi para el 15 de marzo y este repunte que estamos viendo hoy. Y bueno, en peores noticias están bien malas noticias sobre este asunto, y usando la frase que llevamos repitiendo ya aquí en este espacio varias semanas, las variantes del virus están haciendo escantes. Leo esta nota de elnuevodía.com. David Cordero Mercado, publicada hoy al mediodía. Se eleva a 28 el número de casos de variantes de COVID-19 en Puerto Rico. Suman 7 positivos correspondientes a la variante británica. El Departamento de Salud elevó este martes a 28 la cifra de contagios correspondientes a variantes de COVID-19, al sumar 7 casos positivos de la variante británica B117. De igual modo, la agencia reiteró la existencia de una cuarta variación del coronavirus detectada en Puerto Rico, tal cual había publicado El Nuevo Día ayer. El Departamento de Salud informó la existencia de una nueva variante en la isla. Se trata de una mutación del tipo de California, cuya variante, a pesar de la similitud, es clasificada de forma individual. La cuarta variante de California responde a la identificación B.1.427, explicó Salud. Al momento, en Puerto Rico se han identificado 28 casos de la variante, de los cuales 18 responden a la variante británica, 6 casos a la variante de California, 2 casos a otra variante de California y 2 casos de la variante de Brasil. Todos los virus son propensos a cambios o mutaciones. Ejemplo de ellos son los virus de influenza que cambian todos los años. El virus SARS-CoV-2 es un virus de ARN con mutaciones en todas partes del mundo. Estos cambios dan lugar a variantes del mismo virus como en nuestro caso. No podemos controlar las mutaciones, pero lo que sí podemos controlar es seguir al pie de la letra los protocolos de prevención. La clave está en usar la mascarilla, asegurar el distanciamiento físico y el lavado de manos para evitar contagios, sostuvo el secretario designado de salud, Carlos Mellado. Ese número de casos de variantes en Puerto Rico, 28, tiene que estar muy subreportado. Todavía hoy en nuestra jurisdicción en Puerto Rico no tenemos los sistemas de vigilancia genómica para el virus que deberíamos tener para poder detectar la cantidad de variantes del virus que están allá afuera. Y como si hay 28 casos detectados sin que nosotros tengamos el sistema todavía establecido, pues podrán imaginarse cuántos casos hay allá afuera que son de la variante y que simplemente no se sabe. Si vemos cómo se han comportado todas las variantes en los distintos lugares, sobre todo la variante británica, la B1.1.4.1.7, vemos que cuando llega una variante a esa jurisdicción, en poco tiempo, en cuestión de un mes, mes y medio, esa variante se convierte en la dominante. Pasó originalmente en Inglaterra, luego pasó en Michigan y en Florida, estados más afectados por esa variante en los Estados Unidos, y muy probablemente es lo que pase en Puerto Rico con el pasar del tiempo y las semanas. Así que, para todos los efectos, cada vez que entremos a un lugar que pueda ser un lugar de alto riesgo, debemos pensar que si el virus está ahí, el que va a estar es la variante británica, que es más peligrosa, más, aunque no es necesariamente más peligrosa, porque ya hay bastante estudio que, aunque la enfermedad pueda ser más grave o no, no tiene el mismo nivel, tiene más o menos el mismo nivel de mortalidad que la variante original, pero es que sí es mucho más contagiosa. Pero entonces aquí es que yo me preocupo porque siento que estamos repitiendo discursos del pasado, porque por un lado el secretario de Salud nos dice esto, la doctora encargada de las vacunas que habla aquí todas las mañanas con Julio también está muy preocupada, nosotros entrevistamos a expertos y expertas, la doctora Melissa Marzán, nuestra epidemióloga residente, está muy preocupada. Pero hay grupos allá afuera y grupos aliados al gobierno también y personas, comentaristas aliados al gobierno que siguen hablando como si no hubiéramos aprendido nada del año que llevamos viviendo, porque mientras ocurre esto y sabemos que hay más variantes, el grupo Azores, el grupo que protege y adelanta los intereses de la industria de restaurantes en Puerto Rico, pues leo, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico le salió al paso a la recomendación de la coalición científica para que se impongan medidas más restrictivas en restaurantes y centros comerciales ante el repunte de casos de COVID-19. Esto estoy leyendo de noticel.com y esto fue una respuesta que Azores hizo a la coalición científica, que ustedes recordarán ayer que analizamos que por primera vez desde que Pedro Pierluisi nombró a su coalición científica, por primera vez estamos viendo a la coalición tomando un rol más agresivo, no agresivo contra el gobierno porque no es confrontacional, pero más es más fuerte en sus recomendaciones y en sus advertencias al gobernador en cuanto a la peligrosidad de este repunte, la peligrosidad de las variantes y que si no se hace nada y que en efecto hay una relación directa entre flexibilizar la orden ejecutiva y el repunte de casos, pues ante eso Azores salió a presentar su punto de vista. Y cito de noticel.com y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, reiteramos que la ciencia no ha logrado establecer que los restaurantes representan mayor riesgo de contagio. Ok. Según el Restaurant Industry State Vaccine Tracker de ServSafe, Puerto Rico cuenta con medidas más restrictivas para los restaurantes en comparación con otras jurisdicciones de los Estados Unidos, a su vez reportando una menor tasa de contagio. Ok, pero eso no cambia la realidad de que la tendencia está subiendo. Además, ya hemos identificado fallos en la interpretación de los datos del sistema de rastreo del Departamento de Salud, el cual no hace la distinción si el comensal está consumiendo en el local o está haciendo uso de los servicios de autoventanilla o carry out. El sistema no identifica si el comensal contrajo COVID en el restaurante, ya que es posible que el contagio pudo haber ocurrido hasta 14 días antes o después de su visita en un sinnúmero de entornos, expresó Azor en declaraciones escritas suministradas a Noticel. Todo esto ocurre mientras salen noticias de brotes identificados en restaurantes, restaurantes cerrados, restaurantes que no tienen buena circulación, como el Hard Rock Café de Ponce, que ayer lo cerraron porque 10 empleados dieron positivo a COVID-19. Pero el doctor Daniel Colón, que preside la coalición científica del gobernador Pierluisi y que además de que sea, ¿verdad?, el presidente de esa coalición científica, es catedrático de la Escuela de Medicina de Yale, es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Puerto Rico, es el presidente de Ciencia Puerto Rico y ha estado con nosotros en este programa, pues usando todo su conocimiento y su expertise, le contestó a Azore vía Twitter y le puso aquí varios asuntos. Estoy leyendo del Twitter del doctor Daniel Colón Ramos, que es @DAColón. El CDC estipula que los restaurantes y barras, como cualquier lugar cerrado que se está sin mascarilla, representan un lugar de alto riesgo de contagio. 2. Estudios científicos realizados por el CDC muestra asociación entre adultos que dan positivo a las pruebas de SARS-CoV-2 y las probabilidades de que hayan comido en restaurantes cerrados, dando paso a las recomendaciones. Y aquí está el estudio. De hecho, nosotros hemos hablado de ese estudio aquí en este espacio con la doctora Melissa Marzán. 3. Se encontró una asociación entre los condados y jurisdicciones con restaurantes abiertos y las alzas en incidencias de COVID. Y 4. Un estudio de la prestigiosa revista científica Nature muestra que reapertura de restaurantes, cafés y gimnasios cerrados sin mascarillas están asociados a brotes, asociados a super spreader events y asociados con la mayoría de las nuevas infecciones. Continúa el doctor Daniel Colón. 5. Stanford muestra una asociación entre apertura de restaurantes y subidas de contagio de COVID. 6. Las investigaciones del Departamento de Salud muestran que el porcentaje de casos que han reportado exposición en un restaurante se ha duplicado entre enero y marzo, de un 6.7% a un 13.8%. Vuelve a decir el doctor Colón Ramos, esto es solo una muestra, la evidencia científica de que lugares cerrados donde las personas no usan mascarilla y que puedan dar paso a aglomeraciones son lugares de alto riesgo. Es contundente para Puerto Rico y para el mundo. La ciencia es igual en PR que en otras partes. A mí me parece justo que Asesore abogue por las aperturas seguras de los restaurantes y el bienestar de las personas que dependen de ese ingreso, pero no usando argumentos pseudocientíficos. Y aquí es que está el meollo del asunto. Porque no podemos repetir los mismos errores que se cometieron en algunos momentos durante la pandemia. Ya vamos un año. Ayer nos dijo la Casa Blanca que si se mantiene el ritmo de vacunados en Estados Unidos, y eso incluye a Puerto Rico, en 3 meses podemos alcanzar la inmunidad del rebaño. Estamos en la recta final. Ojalá que así sea, si no hayan variantes que no funcionen la vacuna, etcétera, pero por lo menos en el frente de las vacunas siguen siendo buenas noticias. Seguimos viendo que la vacuna es efectiva contra las variantes. Hay otras buenas noticias. La Casa Blanca se apresta a ordenar a todos los estados y jurisdicciones a que abran la vacunación a todos los adultos mayores de 16 años antes. Habían dicho que iba a ser el 1 de mayo, parece que ahora va a ser el 17 de abril. O sea, hay una serie de buenas noticias y de noticias esperanzadoras en cuanto al corto plazo, 3 meses. Pero a la misma vez los números son claros, el repunte está ahí. Y en el mundo entero se ha probado la relación entre cenar en lugares cerrados, almorzar, comer en lugares cerrados con pobre ventilación y los nuevos contagios, sobre todo con las variantes. Y lo que me preocupa es que estoy viendo una repetición del mismo discurso que ha entrado y salido en este debate de que, ¿verdad?, ha habido coaliciones del sector privado y gente que hicieron campañas publicitarias, hicieron videos con fake news y establecieron otras cosas para decir no, que si cerrar hace daño a la economía. Pero la realidad es que cada vez que se ha flexibilizado la orden ejecutiva, hemos visto un aumento en brote y en efecto el gran brote, el momento más álgido de esta pandemia en Puerto Rico, que fue en noviembre-diciembre, también fue un momento de bastante flexibilización. Y yo entiendo la fatiga, claro que sí. Yo estoy harto de esto también, al igual que ustedes. Yo entiendo que ya me puse una dosis, me siento más seguro, me siento casi inmune, aunque no es verdad, es psicológico, yo entiendo que no, me falta la segunda dosis, después pasar 14 días, yo sé que no, pero me siento mejor, me vacuné, no me dieron ningún tipo de efecto secundario, estoy súper ready, estoy bien contento, pero A la ciencia no le importa cómo yo me sienta. Y entonces lo que me preocupa es que estoy viendo a ciertos personeros y aliados del gobernador, como por ejemplo, y yo lo digo sin ningún miedo, él está en otra estación y tiene un programa que entiendo que él paga por su espacio, el economista Gustavo Vélez, que en Twitter le hemos puesto cariñosamente el economista de la muerte, porque él siempre aboga por sectores que están a favor de la muerte. Y lo hemos visto pues hablar a nombre de los restaurantes. Yo no sé si los restaurantes son clientes de él, derecho tiene, habrá que preguntarle y que él diga. Y también he visto a comentaristas de radio, como mi compañero y colega Ramón Rosario, estudiamos juntos en Derecho, hablando de que son los mercaderes del miedo los que quieren de nuevo cerrar la economía y que sería un grave error para Pedro Pierluisi cerrar la economía. Miren, no son mercaderes del miedo. Es la ciencia, es lo que hemos aprendido. Llevamos más de un año en esta situación. Y por más que ustedes quieran, el virus no va a cambiar su comportamiento por lo que ustedes digan o los comunicados de prensa que ustedes hagan. Estamos hablando de 3 meses. ¿Por qué tienen que morir más puertorriqueños y puertorriqueñas para que usted abra su restaurante un poquito de nuevo? 3 meses. No volvamos a caer en los mismos errores. Y bueno, cambiando el tema, un tema que evidentemente está en ebullición, es este asunto del contrato de Luma Energy en la Autoridad de Energía Eléctrica. Escucharon justo antes de venir al aire al representante Luis Raúl Torres con Inés Quiles hablando del estado de la investigación que ha hecho la Cámara y lo que va a aprobar, se apresta a aprobar la Cámara de Representantes mañana en cuanto a este contrato. Hoy quiero hablar de lo que hizo Lautier hoy, leo del nuevodía.com. De forma unánime, la matrícula Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego UTIER, principal sindicato de la Autoridad de Energía Eléctrica, aprobó hoy martes un voto de huelga en repudio a la contratación del consorcio Luma Energy para la operación del sistema eléctrico. El voto de huelga sería implantado por el Consejo Estatal de Lutier de ser necesario, tal como se decidió en la Asamblea General del Sindicato celebrada esta mañana en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan. Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de Lutier, indicó que el voto de huelga reconoce la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, no solo con nuestro pueblo, sino con cada hombre y mujer que compone esta matrícula. Le quedan 55 días a Luma para que se largue, expresó Figueroa Jaramillo en referencia a que el consorcio tomaría las riendas de la AEE el próximo 1 de junio. La matrícula de la UTIER también reafirmó que los trabajadores de sindicato no solicitarán empleo en Luma. Basado en los riesgos y en el no reconocimiento del convenio colectivo establecido anteriormente, ni cooperarán con el consorcio en sus centros de trabajo. Otra resolución que se aprobó establece que los unionados que sí solicitaron el empleo en consorcio serán declarados no gratos y dispone que si por alguna razón regresaran a trabajar a la AEE, no serán representados por la UTIER. El contrato entre Luma y el gobierno se firmó el verano pasado, es a 15 años y por lo menos $1,500 millones. Evidentemente está subiendo la tensión. Y siento, percibo que tanto la UTIER como la oposición del Partido Popular en la Cámara perciben que aquí se ha abierto una ventana para quizás no cumplir con este contrato, quizás revertir el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo no sé si esa ventana existe o no, pero viendo la ecuación desde afuera y dejando claro que yo no soy un experto en temas energéticos ni mucho menos, es evidente que Luma llega de mano de la Junta de Control Fiscal, pero obligado por el gobierno federal. Desde el huracán María, FEMA y el dinero que aprobó el Congreso para el huracán incluía $11,000 millones para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico. $11,000 millones que en su inmensísima mayoría todavía no se han gastado ni un centavo. O sea que están esos 11 mil millones en algún sitio, en alguna cuenta. Espero que esa cuenta no tenga control el municipio de Mayagüez. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Sari, no te rías. Evidentemente el gobierno federal de Donald Trump le dijo al gobierno de Puerto Rico, esos 11 mil millones llegan a cambio de que tú privatices tu sistema o a cambio de que haya un operador privado en Puerto Rico que administre el sistema. Y claro, pues eso ahora cambió, porque aunque el contrato ya se firmó, todavía no ha entrado en vigencia, el dinero sigue ahí, no se ha gastado, y ahora hay una nueva administración federal. Yo no sé, y no tengo ningún tipo de información, esto es pura especulación de mi parte. No sé si ya han habido conversaciones con el gobierno federal, con FEMA específicamente, que administraría estos fondos, de si ellos, la nueva administración federal, tuviera problemas en que Puerto Rico echara para atrás este asunto de la privatización y volviera a administrar estos fondos bajo una corporación pública cuyo dueño sea el gobierno de Puerto Rico. De nuevo, no tengo información. A lo mejor ahí hay una puerta para romper el contrato. Sigo pensando que es muy cuesta arriba. También sigo pensando que políticamente, para Lautier, yo no creo que el país, quizás en otros momentos del país, se ha apoyado este tema de las corporaciones que se mantengan en manos del gobierno, pero yo siento que la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene la mejor imagen entre el país, y siento también que el pueblo probablemente lo que quiere es ver un cambio y que bajen sus precios y su alto costo de luz. Veremos si hay esa voluntad política allá afuera, si en efecto la UTIEL llega a un voto, ya tiene el voto de huelga, si la UTIEL declara esa huelga, y también hay que ver qué efectos pudiera tener esa huelga en los servicios que ofrece la corporación. Vamos camino a un ambiente de alta tensión, y hay un choque ahí interesante también entre la legislatura y el gobernador Pedro Pierluisi. Veremos si mañana en el mensaje de Estado Pierluisi habla de este asunto, y veremos también cómo se desarrolla esta controversia. Y bueno, terminando esta primera parte del programa, no se terminan las dificultades para llegadas a Ricardo Rosselló. El FEI, después de la tunda que cogió la semana pasada, incluyendo aquí en este programa, que hablamos de que probablemente es la peor agencia investigativa del gobierno y que ha perdido su razón de ser y que debe ser eliminada, pues ha montado quizás un aparato de relaciones públicas ofensivo para tratar de adelantarle al país que vienen otros asuntos, que aunque le hayan tirado un toallazo a Joan Hernández y hayan hecho otros casos, vienen otros asuntos. Y ayer le dijo al colega Jay Fonseca en su programa de televisión diario, en Día a Día en Telemundo, que este jueves el FEI va a radicar cargos, va a presentar cargos contra Katy Erazo, la madre de Valery Rodríguez y pues suegra de Elías Sánchez, y contra la presidenta, quien fuera la presidenta de la Junta de Reglamento de Telecomunicaciones de Puerto Rico. Ay, Dios mío, discúlpenme que aquí en mis notas no apunté su nombre. Ustedes recordarán que este asunto tiene que ver con una alegada exigencia que hizo Ricardo Gerandi como secretario de la Gobernación y Elías Sánchez como asesor del gobernador, asesor político, etcétera, a los jefes de agencia para que levantaran dinero para la campaña de reelección de Ricardo Rosselló. Y había uno de los empleados de esta señora Torres, Sandra Torres, aquí está el nombre, que era la directora del negociado de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Un ayudante de Sandra Torres testificó, puso bajo juramento, y se lo había dicho a Jay también en una investigación de su programa Los Rayos X, que se le había dado una lista de ejecutivos de compañías privadas, compañías que la agencia para la cual él trabajaba regula, y le habían dicho: ve a tal lugar, ve a la oficina de esta compañía de celulares, ve a la oficina del presidente, del CEO, y llévale estas taquillas y dile que estas taquillas se las estoy enviando yo para que apoyen la campaña a la reelección de Rosselló. Eso es un delito en cualquier liga. Es un delito en cualquier liga, y ha habido varios casos ya sobre ese asunto. Veremos si en efecto va a llegar a algún lugar esto. Yo tengo cero esperanza en el FEI. Tengo cero esperanza en la capacidad de su oficina de llevar este caso a Puerto Seguro. Pero veremos si este es el comienzo de algo más grande. Veremos si en efecto todavía quedan patas investigativas del gobierno de Ricardo Rosselló que pudieran de alguna forma culminar en acusaciones, o pudieran de alguna forma aclarar todo lo difuso y todo lo confuso que pasó en esa administración de Ricardo Rosselló. Bueno, ahora, antes de la pausa, vamos con el nuevo segmento aquí deportivo de Que es la que hay Radio Isla. Alto rendimiento con Edwin Ramos.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto rendimiento con Edwin Ramos.
¿Qué es la que hay, Edwin Ramos?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Estamos bien?
Todo bien, todo bien. No te me agites como Yadier Molina.
No, Yadier Molina es cascos calientes, yo soy tranquilo. Mira, este programa trata mucho de internacionales, de noticias internacionales.
Sí, a veces sí.
El estado de Atlanta, no sé si sabes.
Lo sé.
Cambió la ley electoral que ahora suprime el voto.
Correcto.
¿Cierto o falso?
Correcto.
Pues ahora, en las grandes ligas, el Juego de Estrellas se iba a celebrar en Atlanta y en modo de protesta cambiaron el estado. So, ahora las grandes ligas no van a celebrar su Juego de Estrellas en Atlanta como estaba pautado, en protesta a la nueva ley electoral que hay en Atlanta.
¿Y dónde lo van a hacer ahora?
Va a ser en Colorado.
En Colorado.
En el Parque de los Rockies en Colorado, en el Coors Field.
Rocky Mountain High. Es interesante porque de todos los deportes principales de los Estados Unidos, probablemente el menos progresista es el béisbol. Porque es el más tradicional, su clase de fanáticos es mayormente blanco.
Sí.
De hecho, son hasta más conservadores los fanáticos del béisbol que del baloncesto, por dar un ejemplo. Así que te dice mucho de la presión que ha generado este cambio de ley en Georgia, que no podemos olvidar que es una ley que se enmienda para reaccionar a una mentira. Porque de todos modos ellos dicen que hubo fraude electoral en la elección de Trump.
Sí.
Pero se ha probado que no hubo ningún fraude. Entonces están legislando para reaccionar a un fraude que no ocurrió. Y me parece súper interesante. Y no solo es el béisbol. Coca-Cola también habló, que es una compañía de Atlanta. Y Delta Airlines, que es una compañía de Atlanta.
Está todo el mundo.
Súper interesante.
Está todo el mundo quitándose ahí de la nueva ley electoral de Atlanta. Para que tú veas, como tú dices, la importancia. Y hablando de más internacionales, Corea del Norte es el primer país que decide que no va a asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebran este verano.
Okay.
Por la pandemia del coronavirus. Ellos dicen, mira, no vamos para allá.
Pero, ¿cuántos deportistas era la delegación de Corea del Norte?
No tengo la mínima idea, pero
eso es como si nosotros aquí dijéramos.
Edwin
Ramos y Luis Herrero están anunciando hoy aquí que
no van para allá.
No van a participar tampoco en las Olimpiadas de Tokio 2021. Es interesante, obviamente hay muchas cosas. Hay muchas todavía dudas sobre esas Olimpiadas, si se van a llevar a cabo incluso,
sí.
Si se van a tener que suspender.
Hay muchos torneos de repechaje, porque no todo el mundo está clasificado. Ajá. Ya. Hay muchos torneos de repechaje que están cancelándose.
Correcto.
Por la pandemia.
Y porque aunque la pandemia esté mejorando en algunos países, para la inmensa mayoría de los países no va a haber mejorado suficiente.
No, este verano. No, así no es. Y las Olimpiadas son un evento que literal es de todo el mundo. Todo el mundo. Trae correcto. Gente de todo el mundo correcto. A un sitio. No sé si Tokio se va a arriesgar a auspiciar esa clase de evento en su país.
Bueno, pues ya sabremos si hay Olimpiadas o no y si tenemos equipo y delegación para...
Hasta ahora tenemos.
Para seguir.
Hasta ahora.
Bueno, pues gracias a Edwin por estar aquí.
Seguro que sí, gracias Luis.
Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de Guillito Mayagüez y de la contestación que le está dando ahora mismo el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Junto al panel de contingencia. No se vaya nadie, que es la que hay continua luego de la pausa.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Ahora sí, Martes de Contingencia, nuevo horario, mismo gran sabor. Con nosotros, como todos los martes, recibimos desde el podcast Plan de Contingencia a Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Todo bien, todo tranquilo. Saludos, Luis. Saludos, Aguario, y a todos y todas los que nos están escuchando.
Bueno, y también con nosotros, desde el Batey del fin del Yagüez, Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario.
Saludos, Herrero. Saludos, Esteban. Estoy desde el Batey del Jibarito en Cabo Rojo.
Ah, ok. ¿Estás en tu casa? No, es que si no sabes de qué hablo cuando menciono el Batey del fin del Yagüez, es que fue en ese lugar que el alcalde de Mayagüez citó a una conferencia de prensa. Parece que es un lugar bastante remoto, en un barrio montañoso de Mayagüez, casi en la colindancia con Maricao, y parece que es un lugar, él habló del sitio allí en su conferencia de prensa que duró, yo creo que 3 horas. Parece que es un yacimiento arqueológico y que han montado una zona ahí. ¿Por qué convocó la conferencia ahí arriba? Pues yo creo que para hacerlo más difícil llegar y para que se cayeran los Facebook Live, que fue lo que pasó. Yo estaba viendo el Facebook Live del Nuevo Día y se les cayó varias veces por la señal. Pero bueno, habló Guillito, creo que sigue hablando. Y Guarionex, como tú estás allá en el oeste, ha seguido con detenimiento el asunto en tus redes sociales. Empiezo contigo. ¿Qué te pareció la conferencia de prensa del alcalde de Mayagüez?
Pues mira, yo creo que era lo esperado, ¿verdad? Vimos un alcalde que estaba sumamente nervioso, a la defensiva, y que estaba relegando su responsabilidad. El alcalde tiene una responsabilidad aquí inmensa. En Mayagüez, los que somos del área oeste sabemos que no se mueve una hoja sin que pase por el visto bueno del alcalde. Así que el alcalde tiene muchísima responsabilidad y está no solamente implicado, sino que incluso hasta su familia. Ya estamos viendo que se está hablando de que su hermano también era parte de este esquema, del que se ha estado ventilando públicamente. Pero yo creo que aquí también hay un problema, ¿verdad? Más allá de la conferencia de prensa, y es que las instituciones, ¿verdad? Y lo pongo entre comillas, han demostrado que no funcionan. Por ejemplo, el Departamento de Justicia pudiese haber hecho hace tiempo un referido al panel de fiscal especial independiente. De hecho, mañana el panel del fiscal especial independiente tiene un taller para legisladores y legisladoras municipales en el Teatro Mayagüez, que queda a pocos pasos, justo detrás de la Casa Alcaldía de Mayagüez. ¿Y dónde está el panel de fiscal especial independiente en todo esto? Porque siguen señalándose, ¿verdad? Más instancias en las que se sigue vinculando la figura de José Guillermo Rodríguez. Uh-huh. Y vemos que no ha pasado nada.
Evidentemente aquí, esta conferencia de prensa se montó y es uno de los errores básicos de cómo atender las crisis. Se montó pensando en el alcalde y no pensando en el público que lo iba a el público receptor, ¿no? Y esa introducción que duró casi 40 minutos.
Damage control, totalmente.
Pero devastadoramente mal hecho, porque, o sea, nos habló de sí. Benjamín Cole, que fue alcalde hace 40 años, y nos habló de un informe de la Contralora del 1991. Y nos habló de otros alcaldes, metió hasta Ramón Luis Rivera, que yo todavía no estoy claro exactamente qué fue lo que dijo Ramón Luis Rivera, y Ramón Luis Rivera le está contestando ahora mismo en conferencia de prensa. Y esas son cosas que quizás, pues, cuando el alcalde leyó, oye, alguien le tiene que haber escrito esos 30 minutos porque él estaba leyendo algo, que pues quizás a él le gustaron y le llenaron sus expectativas y su ego, ¿no? Y quizás pues le hicieron sentirse bien, pero esto no ayudó a su caso para nada, por el contrario, yo siento que hoy sale peor después de 3 horas de conferencia de prensa que como entró. Esteban, tu opinión, ¿qué pensaste de la conferencia del alcalde?
Bueno, Luis, no hay que ser un experto en conducta humana ni psicología para ver cuando alguien es totalmente culpable de todo lo que se le está señalando. Vimos una persona sumamente agresiva, guapetona, con testón, una persona que estaba tratando de hacer todo lo posible por salvar cara. Lo vimos incluso echándole los 20 a personas de su propio partido. Uh-huh. Es una persona que está diciendo que todo lo que ha ocurrido, todos los esquemas de corrupción que han ocurrido en Mayagüez, es culpa de todo el mundo menos de él, ¿verdad? Entonces parece que se ha acostumbrado al poder tanto tiempo, y la arrogancia es tanta, que decidió hacer la conferencia de prensa en un lugar, bueno, donde ahí me dé la gana, por chaval, para que la gente le dé trabajo llegar allí. Uh-huh. Definitivamente, yo no sé, si no eres culpable y no tienes nada que temer, no tienes por qué estar con esas actitudes y mucho más, caramba, hasta refiriéndote a ti mismo en la tercera persona. O sea, ¿cuánto tú te quieres distanciar de la situación si comienzas a hablar de ti mismo como si fueras un ente separado?
Así es.
Hablando del alcalde como si él no fuera el alcalde.
Sí, aquí el alcalde no ha sido acusado, dice el propio alcalde.
Otra cosa, Wario, te felicito porque nuevamente todo es culpa del PIB.
Eso te iba a preguntar, tengo esa pregunta aquí, Wario. Tú que eres el legislador municipal del PIB en Cabo Rojo, estoy seguro que conoces bien al liderato del PIB de Mayagüez. En varias ocasiones, yo conté 3 veces, el alcalde acusó al candidato del PIB 2 veces derrotado, como dijo el alcalde, de estar detrás de todo esto. ¿Qué nos puedes decirle a este candidato del PIB? ¿Quién es él?
Mira, él se llama Orlando Ruiz Pesante, fue candidato en las elecciones de 2016 y en el 2020 ahora. Uh-huh. Tuvo un buen desempeño electoral, de hecho, y ha sido una de las voces fiscalizadoras más importantes en Mayagüez. En Mayagüez sí está el PNP, pero el PNP no es una fuerza fiscalizadora, básicamente. Uh-huh. Los oponentes de Guillito corren y se van al PNP para correr, porque en Mayagüez nunca hay primaria.
Usualmente son populares molestos que se cambian.
Así que la fuerza fiscalizadora siempre ha caído en manos del PIB. ¿Sí?
Interesante. Y evidentemente en el desdén con que el alcalde hablaba de él, se nota que esto es un alcalde que no le gusta que le hagan señalamientos. Que está demasiado acostumbrado a ser dueño y señor de su espacio y que incluso los señalamientos le molestan y le causan la reacción que le causaron. Y te pregunto, Esteban, ¿qué pensaste de la forma?
Y le ha molestado que toda esta semana...
Dale, Wario, dale.
Que le ha molestado que toda esta Semana Santa se estuvo activamente fiscalizando y señalando varias instancias en las que el alcalde estaba involucrado y que no dio cara. Él dice que estuvo presente en Mayagüez. La realidad es que nunca se le vio y no es hasta hoy que da cara públicamente, porque incluso en la alcaldía nadie nunca lo pudo ver.
Bueno, pero él caminó para hablar del mercado, Wario. Bendito sea Dios. Esteban, hablando de todo un poco, ¿qué pensaste de la forma en que la prensa atendió la vela del asunto? Le pusieron límite la maestra de ceremonia, que era la ex representante de Alida Arizmendi, de 2 preguntas por medio, y fue una conferencia de prensa maratónica. Habían 31 medios allí. ¿Qué te pareció como el desempeño de la prensa?
Me pareció muy bien, aunque para serte honesto, a mí no me gusta hablar mal de la prensa, ¿verdad? Yo no soy de estas personas de la prensa socialista, separatista. Sin embargo, en esta ocasión, Guillito estaba tan y tan volátil y explosivo que no se necesitaba mucho, ¿verdad? Para tú obtener una reacción agresiva de él. Yo creo que la prensa hizo preguntas pertinentes con todos los límites, ¿verdad?, que se les impuso. Escuché una periodista que le hizo como 7 preguntas corridas condensadas en una sola, ¿verdad? Y muy importante, le preguntaron acerca de, por ejemplo, el hospital de trauma en Mayagüez, que esa pregunta fue la que lo hizo, le prendió una chispa y comenzó, le tiró a los... hasta Alejandro García Padilla, mira, que está de crofitero ahora... el pobre bendito.
Digo, él le declaró la guerra a Alejandro y eso fue parte de sus claro. controversias. Él luchó públicamente con Alejandro y ahí fue el acercamiento con Rivera Chávez, etcétera. Yo tengo una crítica a la prensa y es que el alcalde, digo, esto es un issue bien complejo, ¿no? Y yo estoy bastante seguro que nadie lo entiende del 100%, porque aquí hay dos asuntos. Un asunto es la acusación federal, que tiene que ver específicamente con los $9 millones que se le transfirieron a este inversionista y que los inversionistas literalmente se los repartieron, se compraron casas, botes, pagaron colegios privados de los hijos, etcétera. Eso es un issue, que es la acusación federal, que es lo que investigaron los federales. Y otro issue es el MEDI, la transferencia de todas las propiedades, el buscar crear una transacción por $400 millones. Y el alcalde era muy hábil. Cuando le hacían una pregunta de lo de MEDI, él decía, no, pero es que eso ya los federales lo investigaron y eso ya lo vieron los federales. Y eso no es del todo cierto, porque una cosa es lo que es el pliego acusatorio y las personas que hoy están bajo indictment esperando que irán a juicio en el año y medio, 2 años, en los próximos 2 años. Y otra cosa es la quiebra fiscal de Mayagüez y las movidas extrañas y sospechosas que se hicieron para tratar de buscar $400 millones. Tenemos la pausa encima, vamos a dejar eso de embocadura, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos en el panel de contingencia seguimos hablando de Guillito y de otros asuntos. También quiero hablar del economista de la muerte porque sé que Wario y Esteban tienen muchas, muchas opiniones. Así que nos vamos a la pausa y regresamos en ¿Qué es la que hay? Bueno, y regresamos en ¿Qué es la que hay? Seguimos con el panel de contingencia. Wario, a raíz de todo este escándalo de Mayagüez, la legislatura... dice que va a empezar a investigar a las empresas municipales que van a investigar Mayagüez, Aguadilla y a Bayamón. Y de hecho ahora mismo el alcalde Ramón Luis Rivera de Bayamón está haciendo una conferencia de prensa para contestarle al alcalde de Mayagüez. Estoy viendo por Twitter lo que ha pasado, no he podido escuchar ni ver nada de la conferencia de prensa, pero está incluso hablando de que hubo una reunión con muchos alcaldes, que vinieron unos inversionistas a presentarle esquemas similares al de Mayagüez con este asunto de las empresas municipales. Le pregunto a los dos y empiezo contigo, Wario. ¿De verdad será este el comienzo de una reforma municipal verdadera o será todo como siempre para las gradas?
Pues mira, yo creo que va a quedarse en nada, ¿verdad? Se va a quedar nuevamente porque no va a ser un proceso participativo. Y yo creo que es importante que se mire la toma de decisiones en los municipios. Y no solo eso, sino también estos esquemas de las empresas municipales. Es interesante porque parece ser que muchas de estas empresas están vinculadas con inversores relacionados a la Ley 22. No sé si es el caso de otros municipios, pero por lo menos en el caso de Mayagüez es evidente que hay una relación directa que amerita una investigación, precisamente ahora que se está hablando de eliminar la Ley 2022 y que se ha estado estudiando en comisión del Senado. Pues parece que sería interesante de que el Senado mirara con detenimiento esas relaciones.
Esteban, ¿qué crees? ¿El principio de algo serio o se quedará en nada?
Opino igual que Wario, se va a quedar en nada. Cualquier tipo de reforma municipal tiene que tener por lo menos los siguientes puntos, y es que, caramba, se acabó esta cuestión, lo dije la vez pasada, se debe acabar esta cuestión de ser alcalde por 40 años corrido, porque eso es lo que abre la circunstancia, lo que abre camino a que alguien obtenga tanto poder y que haga este tipo de cosas posible, ¿verdad? Este tipo de esquema de corrupción posible y amase esta cantidad de poder dentro de un municipio. Por lo menos limitar la cantidad de cuatrienios que un alcalde puede estar en el poder. Como mínimo eso.
Y obviamente, o sea, una corporación municipal que se use para especular en el mercado de valores no tiene ningún fin público. No hay razón alguna.
Claro,
y si fue, eso es así. Si, o sea, no hay razón alguna para que exista ese tipo de organismo. Y al final del día siguen siendo organismos públicos, porque aunque sean corporaciones privadas, entre comillas, el dueño es 100% del municipio, así que siguen siendo entidades públicas. Bueno, vamos a hablar de otro tema que, porque los vi a los dos, sobre todo creo que a Wario, polemizando con el economista de la muerte en Twitter, en cuanto a este tema de los camioneros y las tarifas de acarreo. Y te pregunto, Esteban, ¿cómo es que los camioneros pudieron enfrentar con éxito a la Junta de Control Fiscal y echar para atrás una decisión que les afectaba a su bolsillo cuando otros tantos grupos no han podido hacer nada?
Bueno, lo que pasa es que estaba hablando con el portavoz del Frente Amplio de Camioneros, saludó a Carlitos Rodríguez, y precisamente estábamos hablando de cómo el Frente Amplio de Camioneros ha tenido siempre sus posturas bien claras, número uno. Número dos, están bien organizados, y al estar claro del tipo de poder que estos trabajadores pueden tener juntándose, ¿verdad?, unionándose, pueden detener la isla. Cuando se está consciente de eso, pues no dejas que nadie te pase por encima, y se tienen unas cosas que no se van a negociar. O sea, los camioneros no van a negociar las tarifas, punto. Y así mismo se lo dijeron al juez Torruella hace décadas, ¿verdad? Legitimado por el gobierno federal, by the way. Así que organización y estar totalmente consciente del poder que se tiene cuando uno se organiza como gremio. Definitivamente ha sido parte de por qué el Frente Amplio de Camioneros ha sido exitoso ante la Junta de Control Fiscal.
Y, Wario, ¿qué me tienes que decir? Porque yo siento que cada vez es más este señor Gustavo Vélez y otros, pero es él, porque realmente es el que se presta para estas cosas. Yo siento que cada vez es más arrojado y le importa menos la apariencia de mostrar algún tipo de objetividad. Él simplemente está allá afuera para defender a los intereses de sus clientes. ¿Qué me tienes que decir sobre su participación en todo este asunto?
Pues mira, a mí me parece interesante que cada vez estamos viendo que Gustavo se deja ver, ¿verdad? Y ha tomado un giro de ser propagandista del capital sin ser una persona objetiva, que demuestra poco conocimiento de lo que es las ciencias económicas. Y ha estado en los medios de comunicación constantemente hablando y desinformando sobre distintas situaciones. Recientemente hablaba de la tarifa de los camioneros y cómo era una agenda socialista el que se le aumentara a los camioneros y se le hiciera justicia. Así que ciertamente estamos ante un nuevo fenómeno de economistas que toman posiciones. Me recuerda mucho a Kaiser, un economista chileno, uh-huh, conservador, pero claro, Gustavo no tiene el grado intelectual que quizás pueda tener Kaiser, y que le haría falta para no estar repitiendo pues los disparates que ha estado constantemente expresando en los medios. Pero yo creo que también es importante que recalquemos que son los medios de comunicación los que le dan voz a personas como Gustavo Vélez. Si Gustavo Vélez no tuviese la presencia en los medios de comunicación, no tendrían ni siquiera este debate para empezar. Hay muy buenos economistas, Rosario Rivera, Heriberto Martínez Otero, y son personas que deberían ser entrevistados más a menudo por los medios de comunicación.
No, y que de nuevo, o sea, el debatir es bueno, polemizar es bueno, tener opiniones distintas es bueno, pero creo que es importante que cuando uno hable en los medios, pues uno sea transparente diciendo, hoy vengo a dar mi opinión, hoy vengo como portavoz de X o Y. O sea, simplemente
ese es el asunto.
Principio básico.
Ese es uno. Y el otro es que yo no creo que Gustavo Vélez esté dispuesto al diálogo.
No, y obviamente tú ves que también él ha ido adoptando el discurso, ahora son los socialistas y los comunistas, y entonces pues se ha ido bastardizando el discurso que viene de Estados Unidos y que es otra cosa, de tratar de pintarlo todo como blanco y negro, y unos somos buenos y otros somos malos, pero al final del día, si tú lo que estás es defendiendo unos intereses porque te pagan y no se lo dices, pues es deshonesto, sin duda es deshonesto, y estoy 100% de acuerdo contigo. Los medios aquí tenemos un rol de que creamos personas, creamos personalidades, no lo fiscalizamos y después nos sorprendemos que digan las cosas que dicen. Bueno,
hay otro asunto, Luis. Dale, o sea, cuando uno conoce de un tema, uno opina, punto. Por ejemplo, Wario menciona a Heriberto Martínez. Yo no le voy a porfiar a Heriberto sobre economía, porque yo soy historiador, yo no soy economista. Cuando tú muestras que no tienes noción alguna de conceptos, incluso que son hasta básicos en la economía, tú no te puedes poner a porfiar con gente que en efecto sabe, mucho menos gente que no solamente sabe, sino que se dedica a enseñarlo, ¿verdad? Todos los días. Entonces, la lástima es que, en efecto, como decía Aguario, se le dé foro al que no sabe nada, pero representa unos intereses a la persona que de verdad tenga pensamiento crítico y sepa explicar las cosas y no tenga que estar recurriendo a cucos de Guerra Fría.
Bueno, nos quedan 2 minutitos y vamos a pasar 1 minuto, me dicen aquí, al tema menos emocionante del programa, el mensaje de estado de mañana de Pedro Pierluisi. Aguario, tus expectativas para mañana.
Ninguna expectativa, pero hay que verlo.
Lo vas a ver, por lo menos. Esteban, ¿tus expectativas?
Mi expectativa es vacío, un discurso totalmente vacío. Posiblemente tiene tantas cosas, ¿verdad?, en sus manos. ¿Y qué es lo que hace un gobernador PNP cuando no tiene nada que decir porque lo que ha hecho es un desastre? Pues probablemente hablar de la estadidad.
Obviamente entonces, hablará de la estadidad, sin duda, y tratará de crear algún tipo de reacción de la legislatura allí mismo para que esa sea la historia. Creo yo que es algo.
Sí.
Mi única expectativa es que me va a dañar el programa de mañana, porque está citado para las 5. Obviamente no creo que empiece a las 5, pero entonces no puedo cuadrar nada, no puedo coordinar con invitados, tengo que cancelar mi segmento de miércoles de Melisa porque no sé a qué hora va a comenzar mañana, pero tendremos aquí la transmisión en vivo y el análisis también en qué es la que hay. Gracias, Wario. Gracias, Esteban, que tienen el podcast, Esteban.
Pues mira, ahora mismo que, ¿verdad?, ahora que me mencionas el discurso mañana de Pierluisi, se me ocurre hacer una pequeña reseña como nosotros hacemos a veces en el podcast. ¿Qué tú crees, Wario?
Vamos allá.
Pues ya, lo pusimos a trabajar, así me gusta. Pues ya saben, plan de contingencia, su aplicación de podcast favorita. Esteban, ¿dónde te buscamos en las redes?
Estigón por Twitter.
Wario, ¿cómo te seguimos?
Wario Candanga en Twitter.
Y a mí me siguen como El Herrero. Gracias por estar aquí. Nosotros seguimos en Radio Isla 1320.
Esto es Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Alcalde de Mayagüez insiste que no tiene por qué renunciar a la alcaldía por transacciones fatulas en su municipio. Secretaria de la Gobernación asegura vendrán cambios en nueva orden ejecutiva. Aprueban informe de medida para cesar contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. Representantes investigarán funcionamiento de oficina del panel de fiscal especial independiente. Senado confirma a Alexis Torres como secretario de Seguridad Pública. Coalición Científica recomienda al gobernador una orden ejecutiva mucho más estricta. Confirman hospitalizaciones por COVID-19 han aumentado exponencialmente. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv, la hora 5:51.